¡Para! Le acabas de dar play a Concha Podcast en Spotify. Aprovecha para apretar el botón seguir, así colaborás con el proyecto y además te enterás de todas las novedades. Este episodio está auspiciado por Bootman, la tienda de bienestar sexual más grande de la Argentina. Con el código CONCHA en bootman.com.ar obtenés un 20% acumulable con otras promos. Este 20% off también es válido en todos los locales. En una entrevista le preguntaron al filósofo y místico Krishnamurti cómo se preparaba para la muerte. Y él solo respondió: todos los días muero un poco. Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha Muerte, parte 2. ¿Cómo les fue con el episodio número 1?
Estuvo intenso.
Intenso.
Si estuvo intenso, no saben lo intenso que va a estar esta segunda parte.
Porque sí. Venimos del futuro.
Sí.
Y les vamos a adelantar que lo que viene es de otro nivel. Canalización en vivo incluida.
Sí. Exactamente.
Vamos a escuchar a Esperanza Cruz Ramos, medium y tanatóloga, que nos va a hablar sobre la vida después de la muerte, en algún sentido. Sobre darnos esperanza sobre este vacío negro que sentimos. Y nos va a contar cómo acompañar estos procesos energéticamente con amor. Y esta liberación y esta transformación con sabiduría también.
Yo siento que un poco en la entrevista ella también nos sostuvo, ¿no? En lo que nos estaba pasando.
A todas al mismo tiempo. Sí. Además tiraba tipo ¡pium, pium, pium, pium! Sí.
No, pero como que ella nos estaba ahí acompañando, abrazando. Nos decía cosas que nos hacían viajar o nos hacían sentir un montón de cosas. Y nos miraba y se quedaba y como
con una calma.
Un amor.
Lo que quiero decir es que las mediums tienen la capacidad de, o sea, son mediums porque pueden leer y tocar tu energía desde un lugar muy cercano, ¿no? Y sentía que agarró un poco todo lo que había en nuestro campo y lo transformó en la entrevista. Mm. Y quiero decir que para mí los que escuchen esta entrevista son parte de ese campo energético. O sea, que si vos estás escuchando esta entrevista, no sabes cómo llegaste a Concha Podcast, alguien te lo pasó
y elegiste este capítulo.
Al cual estás a punto de darle play, sabe que como medium te digo que es posible que algún espíritu de tu vida te haya acercado misteriosamente a esta información a través de Esperanza y te traiga algún mensaje. Siento que la canalización fue para los otros cuatro, John incluido, que estás del otro lado, que estábamos acá presentes, y que se hará extendida a todos y a cada uno de los que escuchan este episodio desde este momento hasta el infinito. Mm.
Relájense, respiren, sí. Estén en un lugar tranquilo.
Abróchense
los cinturones y esperamos que disfruten esta entrevista tanto como nosotras.
Vamos con nuestra próxima invitada. ¿Querés presentarla a vos, Lau, que vos la conocés más?
Escuché hace poco de la comunidad de @ojima en Instagram, que Jime pidió recomendaciones de podcast y me guardé, como siempre hago con sus recomendaciones. Escuché uno que es, no me voy a acordar cómo se llama el nombre del podcast, pero que entrevistaban a Esperanza, ahora le preguntamos a Esperanza que se va a acordar, que entrevistaban a Esperanza Cruz, que es tanatóloga, ahora le vamos a pedir que se presente, y quedé muy impresionada con su historia personal de cómo devino en convertirse en tanatóloga, y me parece que es muy interesante lo que ella puede aportar a esta conversación en relación a la otra cara, ¿no? A lo que pasa después. Hola, Esperanza.
Hola, Esperanza. Estás muteada. Si podés activar tu micrófono, bienvenida.
Hola, buenas tardes a la mesa de trabajo. Qué maravilla estar con ustedes. Un abrazo celestial.
Sí, te iba a decir, parece que estás en el cielo. Está con un fondo celeste, con un pelo rubio como si fuera una angelita. Y es como, viene del
Bueno,
más allá y se llama Esperanza.
Esperanza Cruz Ramos, dicen que tengo nombre de Semana Santa, ¿no?
Es tu nombre real, ¿no es cierto? Esperanza, no es tu nombre artístico. O sea, es casi un destino
No.
lo que haces. Esperanza Cruz, o sea, espectacular.
Esperanza Cruz, así es.
Esperanza, ¿cuál es
Mi
el podcast que
nombre
yo escuché para dejarle el dato a la gente que lo pueda escuchar después?
es El Topo. Creo que
Ese, el
escuché
topo,
el
sí,
podcast del
exacto.
Topo
El podcast
de
del
Miguel
topo.
Reyes.
Sí. Está buenísimo ese episodio donde contás un montón de cosas. Me parece re importante que nos cuentes brevemente cómo terminás convirtiéndote en
¿Y
tanatóloga.
qué es
Y
ser
qué es, sí,
tanatóloga?
qué es ser tanatóloga totalmente.
Bueno, tanatóloga es una disciplina que se encarga de acompañar los procesos de duelo. Tánatos, muerte, logos, tratado. No quiere decir que sea un tratado con la muerte, sino que al contrario. Yo creo que es un tratado con la vida, porque ¿quién más que la muerte que nos da sentido a vivir? Cuando tenemos un duelo cercano, un duelo, una pérdida cercana o alguien que está atravesando por un duelo, sí que nos transforma la vida de una u otra manera, porque el solo hecho de hablar del tema de la muerte ya nos pone a repensar la vida. Entonces, eso es lo que hace la tanatología. Un tanatólogo te acompaña en todo ese proceso de duelo por lo que tú hayas perdido. Ejemplo, una relación, porque a veces aquí en Colombia le decimos tusa, no sé allá cómo le dicen, pero es como eso que te da después de que terminas con una pareja que sientes que como que no voy a poder, o entramos en drama,
Hay una
en lo
canción.
extraño, con la extraño, sí, creo que Karol G habla de la tusa.
La tusa.
No, no existe en Argentina una
Es
palabra
como
específica.
saudachi en portugués, pero
Es como un duelo, pero es muy específico.
melancolía, pero no existe.
Post-relación.
Acá no sentimos esas cosas.
Qué maravilla. Dime cómo es ese, cuál es el secreto.
Negarlo, por eso no tenemos una palabra.
No pasamos de la primera fase acá. Nos quedamos ahí en la negación.
Esperanza, y es un
Ahí
proceso
está.
para acompañar a personas post muerte o post rompimiento de una relación, o también para personas que están durante, antes de
Previo,
morir.
digamos que la tanatología, yo tengo una maestría que es tanatología y acompañamiento al final de la vida.
Ah, okay.
El acompañamiento al final de la vida es ya cuando tú tienes un proceso de que te dicen, bueno, no pasas más de este tiempo. Entonces hay que empezar a ver cómo empiezas a recibir acompañamiento y hacer una preparación, ¿no? Porque pues no solamente es el paciente, sino es la familia. Porque muchas veces es la familia, ese grupo sistémico que no nos deja partir por los apegos, ¿no? Entonces, esta es una disciplina que yo amo, aunque escucho dolor todo el día, que yo desde que abro consulta hasta que cierro, escucho dolor, porque pues el duelo duele. Pero como lo hablábamos al inicio de esta conversación, mi nombre es dar un poquito de esperanza haciendo ese contacto desde el otro lado también, que por eso es que llego a la tanatología, porque desde que tengo uso de razón, veo espíritus, los escucho y bueno, ya tengo una comunicación con ellos bastante como amigable para que me puedan decir, bueno, varias cosas que sí van a llegar a ese ser querido que está aquí, porque ellos también quieren decirte cómo están, ¿no?
¿Y cómo están? O según.
Bueno, digamos que dentro de todo ese proceso, el morirse no es nada más que vivir una experiencia absolutamente plena. Morirse, porque muchas veces decimos, oye, es que a mí me da miedo morirme. no, realmente el miedo no está en morirte, el miedo está en la manera en cómo vas a morir. Porque si yo le pregunto a 100 personas, 99 me van a decir, me gustaría quedarme dormido. Nadie va a decir, no, con un infarto o con un... Bueno, tal vez esa sería la segunda manera, porque es más rápido. Un accidente, un cáncer, pues no somos como tan trágicos y uno siempre quisiera como, Dios mío, ayúdame a morir de una manera más tranquila, donde yo pueda tener control. Pero realmente lo que me han enseñado a ellos es que la fase del salir de ese cuerpo no es tan difícil. Muchos ni lo sienten. Es una plenitud hermosa. ¿Y cómo están? Muchos siempre dicen es absolutamente plenos de no tener el cuerpo que tenía. Es decir, un cuerpo que ya no me facilitaba nada, un cuerpo con el que yo ya no era feliz, ya un cuerpo enfermo, un cuerpo o una mente que estaba apagada cuando tenemos Alzheimer, ¿no? Temas de demencia. Entonces, realmente partir y salir del cuerpo es absolutamente hermoso.
Y estas comunicaciones que suceden, las propicia las ganas de ese, no sé si le dice, espíritu de comunicarse con quienes quedaron en esta dimensión, o más desde los familiares que están en duelo de querer comunicarse, o es indistinto. Digo, ¿es algo que vos podés generar esa comunicación o te buscan?
Yo creo que desde que yo elegí trabajar en esto, porque fue todo un proceso, llegar a abrir consulta y decir, bueno, es que yo hablo con los muertos, pues, o sea, por un lado es como, está loca, ¿no? Y por el otro lado es como de decir, como yo voy a ser útil en la vida de alguien. Tuve que vivir muchos procesos personales para que yo lograra entender que esto era no una maldición, como tal vez yo lo pensaba en adolescencia, sino una bendición. Y cuando yo elegí abrir consulta y decir, bueno, primero pues abrir consulta era formarme, porque yo trabajo con un tema absolutamente delicado. Yo no puedo ir a hablarle a una persona en duelo que me parece tierra sagrada, porque yo conozco a una persona en duelo y la mayoría de veces la conozco en su peor momento. Entonces, si no voy a ser útil, pues imagínate la responsabilidad. No me lo permitiría. Por más don, por más habilidad que tenga, pues me parece que sería una falta de respeto. Entonces lo que hice fue formarme y poder, digamos que abrir ese espacio en donde yo simplemente le dije a Dios, pues que sea allá que me programen la cita. Porque no, o sea, yo no tenía ni idea cómo. Hace 15 años este tema de medios no era tan conocido. O sea, era como que sí, habían como cositas, pero no tan como tan fácil como es ahora. Y yo empecé con la primera cita, segunda, bueno, y ya hoy en día llevo más de 3.000 personas que he atendido en cita y que he podido decir, oye, qué útil he sido en el proceso de duelo sano de unos padres que han perdido a su hijo, porque hacer esa conexión es súper linda y sé que es desde ese otro lugar que me planean la consulta. Esperanza. Me toca decir, bueno, necesito un descanso, por favor.
Esperanza, pero son...
Y llegan de maneras maravillosas la gente, ¿no? O sea, no, yo a veces no tengo ni como que pasar mucha publicidad o cosas así. Porque es un amigo me contó de ti, pero no sé, como que hasta en un taxi encontré una tarjeta tuya. Entonces son cosas que, si no, yo evito tener ahí mucho control o puntos de vista que me, como que me pongan una limitante con ese tema. Yo simplemente me expando y permito que esos seres maravillosos me guíen en donde yo pueda ser útil. que eso es lo primero y lo más importante.
Te iba a preguntar un poco si las consultas es un seguimiento o es una vez que vos, y si siempre implica hablar con la persona que falleció.
Mira, la primera cita es escuchar al doliente, y creo que la mayoría de veces se hace una conexión súper linda. De ahí en adelante se empiezan a ver unos como avances en la persona cuando dice, bueno, pero es que él me dijo o ella me dijo cosas como muy particulares que solamente él y yo sabíamos, ¿no? Mm. Eso me está alentando a hacer un proceso de duelo. Mm. Y un proceso de duelo ya implica pues unas técnicas terapéuticas en donde yo personalmente no hago conexión todo el tiempo con ellos, casi que solamente hago la primera cita y casi al final del proceso. Una conexión, porque esto no se trata como de, pues si no sería negarlo, ¿no? Como vivamos en esa fantasía de no dejarlos ir y todo el tiempo estar hablando y como cabina telefónica, pues se podría, pero eso no está sano para el proceso de duelo de alguien, ¿no? Entonces, es para mí esto es una técnica terapéutica.
Porque es como da un consuelo de una comunicación reparadora que no va a hacer que la muerte deje de existir, pero circula esa información que queda como cortada en el momento de la partida, pero después vos trabajás sobre eso para poder terminar de soltar. Es interesante porque es un poco como el tarot o como cualquier terapia donde esa conexión se usa como puente y no como el objetivo final. Lo que importa es lo que pasa después de eso.
Claro, no es que sos solo una medium, sino en realidad vos sos una terapeuta que como que el objetivo final de las consultas sería acompañar el proceso de duelo para que la persona ya pueda como seguir su vida integrando esa pérdida, ¿no?
Sí, que esa comunicación así no es el objetivo. O sea, el fin de la sesión o de la terapia no es a ver qué me dijo mi mamá una vez que se murió que no me pudo decir en vida. A partir de eso se hacen cambios, procesos.
Perdón. ¿En qué encontrás que es valiosa la comunicación? Digo, porque otras personas logran o puedes hacer un proceso de duelo sin que exista esta instancia, ¿no? Mm. Digo, ¿en qué es sanadora esa instancia en el proceso de un duelo?
Bueno, es sanador en cuanto... hay una fase del duelo que sí se llama negación, pero es también como negarme a sentir desde reírme hasta negarme a vivir, literal, ¿no? Y negar que esa persona, pues, que ya no hay un cuerpo, ¿no? Entonces, pues es que se ven tantas cosas, desde aferrarse a unas cenizas, desde aferrarse a la ropa, bueno, cosas un poco fuertes, ¿no? Que están en el proceso de duelo y que es absolutamente normal, que tal vez un tanatólogo que única y exclusivamente trabaje la tanatología puede ser como desde un médico que sea un tanatólogo, porque la mayoría de veces los tanatólogos son médicos también. Entonces, como esa parte más mental, por así decirlo, cuando yo entro a hacer esta conexión, encuentro muchos más recursos. Recursos en donde, pues a ver, una mamá conoce exactamente cómo es su hija, si hubo una relación bonita. Entonces le va a entrar de una manera tan amorosa que va a hacer que esa persona encuentre muchos más recursos internos para decir si quiere un cambio, si puedo vivir contigo en el otro lado. Mm. ¿Mm? Me encanta trabajar con una persona que dice esperanza, yo soy escéptico. A mí me encanta trabajar con los escépticos. Se me llegan sin puntos de vista. No, bueno, ser escéptico ya es un punto de vista, ¿no? Pero no es como con tanta, no sé, hay gente que llega como esperando, con mucha expectativa, pues, como tanta cosa, como del resultado. sino ellos llegan como, bueno, aquí estoy, y salen como diciendo, oye, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Qué pasó aquí? Quiero hacer un proceso, y empiezan a hacer un proceso absolutamente bello, ya empiezan a reencontrarse con ellos mismos. Es algo muy lindo, es algo muy lindo. Esto creo que es uno de los recursos más bellos que he encontrado, pues para que uno empiece a trabajar en las pérdidas que de hecho ha tenido hasta cuando estaba esa persona, que por ejemplo fue un abandono, ¿no? No sé por qué estoy hablando tanto como de padres. ¿Alguna perdió el papá, mamá?
Tuve una pérdida cercana hace poco, pero no mi papá, pero el marido de mi mamá.
Y yo sí mi papá, pero hace bastante. Pero lo nombré hace un rato, por ahí está la vuelta.
Ok. Bueno, tuvo como temas un poquito como de pulmones o algo así.
Sí.
Como corazón, como...
Sí, de la respiración.
Bueno, pero digámosle que me deje hablar o si no.
Dale, pa, complicado. No jodas. Después te escribo, Esperanza.
La pregunta del millón.
Está confirmado, Esperanza, sí, es una Esperanza medium real.
La pregunta del millón es, ¿qué hay después de la muerte? Desde tu punto de vista, no esperando que nos digas...
Vida.
¿Después de la muerte, vida?
Vida. Nosotros pensamos que vida es solamente un cuerpo. Claramente aquí somos entidades encuerpadas. Sí. Es una será más alta, más delgada, fitness, no fitness, fumar, tomar, lo que sea. Pero aquí vivimos una experiencia terrenal. Allá realmente lo que tenemos es una permeabilidad con la vida, lo que es vida, sin puntos de vista, sin peros, sino es una vida plena. Eso es lo que yo percibo cuando un espíritu en una transición absolutamente bella me hace ver, me hace percibir como unas ganas de expansión divina. Entonces, para mí, el otro lado es algo absolutamente bello. Por eso es que, pues, morir no es... Por eso les digo, no es difícil, no es horrible, no es una cosa que hay entrar... De hecho, como señalan las experiencias cercanas a la muerte, entrar a un túnel... yo siempre digo, el que entra a un túnel no se va. Es la de regreso. Porque... como me señalan la muerte, es otra cosa. No hay túnel.
Ay, qué lindo. Bueno, sí. nos deja con una luz de esperanza.
Literal.
Sí, yo digo que es un tema de ir viviendo más en conciencia. ¿Sí?
Claro.
Cada quien muere muchas veces con la conciencia con la que ha vivido. Por eso estos programas, todo este tema de poder... ampliar un poquito más la conciencia y trabajar en ella, ¿no? Que no se trata de lo bueno o lo malo. Porque a veces no vivimos por juzgar tanto o por miedo a que nos juzguen. Y un día nos vamos. ¿Y con qué te vas a ir? ¿Qué te vas a llevar en esa maleta?
Esperanza.
Esa maleta de la conciencia.
En relación a esto, porque hace un ratito hablábamos un poco de eso, de qué valioso podría, o sea, nos imaginábamos, porque yo siento que ninguna está ahí todavía, pero qué valioso puede ser tener esta conciencia de este límite más cerca, ¿no? A la hora de vivir de otra manera esta experiencia terrenal. ¿Cómo se puede trabajar eso? Digo, ¿se puede uno entrenar o preparar o acercar a ese límite al que le escapamos, que es tabú, que no queremos hablar, que no querememos tener conciencia de eso? Digo, ¿se puede? ¿O qué recomendarías? O no sé. Digo,
¿o qué haces vos?
¿Qué haces vos? ¿O qué se puede hacer para perderle el miedo y por ahí acercarnos a tener esa conciencia de finitud más cerca, más cotidiana?
Mira, poder reconocer que es la cita a la cual nadie le puede... Es una cita segura para todos. Que no sabemos cuándo... Bueno, por ahí sí señalan, no, eso sí lo podría reconocer. El alma sabe, es decir, aquí todos los que estaban en esa mesa, yo, podremos saber cuándo nos vamos a morir. Entramos como en otro tema, porque ahí ya se llama, es como el velo de Maya, se llama, ¿no? Donde no nos dejan ver como esa información, como mucha información, como registros akáshicos o cosas así, como archivos del alma, ¿no?
Ahí hago un paréntesis ahí. Digo, a veces alguien muere y sentimos que no era la hora. Siempre que morimos es el momento, ¿no?
Siempre. Mm. En México dicen, cuando te toca, aunque te quite. Y cuando no te toca, aunque estés puesto.
Muy bueno.
Mm. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Constantemente reconocer qué parte de mí hoy está muriendo. Mm. Una costumbre, un hábito. Hago mucha presencia. A mí me encanta valorar mucho la presencia. Para mí, estar con ustedes es absolutamente bello. No por lo que hacen, no, por lo que son. Porque este instante me lo está permitiendo la vida. Yo valoro la presencia, aunque estamos hablando de la muerte. Pero muchas veces en el duelo o un doliente se queda más en la ausencia que en la presencia. Por eso cuando se va uno de los hijos, los papás lloran y lloran a ese hijo y los otros dicen, pero ¿por qué no el que me fui yo? Mm. Es que ya no tengo padres, porque ellos están en la ausencia, ¿ves? Entonces es todo un proceso. Yo digo, agradecer el día a día. Hasta eso que no nos gusta, agradecerlo. Ah, que si vino a enseñarme algo, sí, pero tal vez yo no quiero aprender de eso, está bien. ¿Cuántos puntos de vista estoy yo dándole o cuánto significado le estoy dando a eso que no me gusta? O a eso que me gusta tanto, ¿no? O sea, esa es la vida. Yo creo que hay que vivir. Hay que darle tanto juicio a nada. Es que le ponemos mucho juicio y tenemos una cultura que ha sido... Nos criaron desde el juicio. Esto está bien, esto está mal. Tienes que tener esto.
Y desde el miedo, ¿no?
Desde el miedo. Entonces yo no soy lo que soy. O no me puedo expresar lo que hay en mi ser porque me da miedo que me juzguen. Mm-hmm. Tal vez creo que esa es una de las lecciones más lindas que yo como alma venía aquí a trabajar, ¿no? Porque pues hablar de esto pues era una locura. Hace 15, mm-hmm. hace 17 años esto era como, pues pobre niño, pobres papás, ahora tienen que llevarlo al psiquiatra.
Es la verdadera medium porque está hablando, ella, explico para los oyentes, está hablando de todo lo que venimos hablando desde que empezamos a grabar. Sí. Está como haciendo una recapitulación de todo que ella no lo estaba escuchando, quiero decir.
Así que... ¿Sí? No, sí, yo llegué como... No, llegué cuando tenía que llegar.
¿Sabes qué pensaba? Que vos decís, la gente que está en duelo por ahí se está quedando en la ausencia y como y vos recomendabas un poco, bueno... Justamente conectar con la vida, conectar con lo que sí hay. Y pienso que en realidad, aunque no muera nadie, ¿cómo estamos permanentemente nosotros conectando con lo que no tenemos? Con lo que nos gustaría que fuera distinto en lugar de conectar con lo que sí tenemos, hay. Con lo que sí está bueno. O sea, me toca a mí personalmente, pienso, ¿no? Como, y digo,
con lo que es posible en vez de con lo que no es posible. Como, bueno, hoy, aunque sea así delimitado, es esto. ¿Por qué no aprovecho esto en vez de quedarme con lo que no?
Sí, estás en una relación pensando lo que esa relación no tiene en lugar de pensar en lo que tiene.
Sí, ver el límite desde el otro lado. Exacto. No como lo que imposibilita, sino lo que está definiendo.
Como que me gustó que Esperanza dijo, todo esto que está pasando lo puedo hacer porque estoy viva. Como claro. Eso es honrar la vida.
Claro.
Honrar.
Claro. Claro, es honrar la vida, es reconocer que ¿qué está en mi mano hoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? No hacer sacrificios que a veces como que nos hace entrar a la fuerza en una relación, en un trabajo, en una discusión que nos hace perder tiempo. Y así nos la pasamos, ¿no?
Sí.
Y a mí realmente quien me ha enseñado todo este tema, todo este discurso, yo podría decir, no, pues una maestría que bueno, ya eso ya tiene mucho que uno estudiar y bueno, ¿no? A mí realmente quien me ha enseñado esto son los pacientes en cuidado paliativo, a quien he acompañado a dar ese paso al cielo y que me dan tantas lecciones, ¿no? Porque estar en una cama, en una situación en donde ya, pues ya estás esperando el traslado, ¿no? O como me decía uno hace como un mes, que fue muy chistoso porque me dice, Esperancita, estoy esperando la crema.
Sí.
Y le digo, ¿cuál crema? Me dice, la cremación.
Oh. Humor negro.
Humor negro total, ¿no? Y es como ya no tengo más que hacer, pero si hubiese podido cambiar algo, hubiese vivido más.
Te iba a preguntar eso, ¿qué aprendes de esos pacientes? ¿Cuál es la lección que te llevas de acompañar a esa gente que está por morir?
Son muchas lecciones. Es el darle un sentido de vida distinto, no todo, una manera de tomarse las cosas diferente. A veces nos tomamos todo tan personal y con tanto drama. Eso yo creo que ha sido la lección más linda. De no ponerle tanto drama. O sea, el drama está bien para las novelas. Está maravilloso. Pero uno vivir en drama, ay no. Creo que no. Si hubiese dejado tanto drama en mi vida, hubiese podido tener una mejor relación con mis hijos, por ejemplo. Que no me vieran desde la mamá víctima, desde la mamá pobrecita, es que a ella le tocó vivir esto, sino... Más bien hubiese tenido la posición de una mamá que pudo trascender muchos problemas, por así decirlo, muchas pruebas en esta vida. Qué lindo. Pero dejé drama. Entonces, creo que pues lecciones hay muchas. Pero creo que hoy tengo que hablar de esto, del drama. Porque, bueno...
¿Quién sabe?
Siempre digo, aquí llegué aquí, esta cita, María cuando me escribe, mira, no sé qué, que el podcast, bueno, está bien, listo, pero esto ya lo habían hecho, creo que unos espíritus bellos y hermosos.
Qué belleza,
porque le estamos dando un mensaje poderosísimo a alguien que también tiene la posibilidad de cambiar drama por otra cosa.
Yo no sé, pero a mí me habla.
Sí.
Ya, a mí ya me está hablando.
Bienvenido sea.
Esperanza, justo antes de que empezáramos a hablar con vos, pensábamos un poco en lo ritual, ¿no? Vos dijiste acompañé a muchas personas a morir y yo que hace poco pasé por una situación con un ser querido, el velatorio, el momento de la muerte, dónde muere esa persona. ¿Tenés algo para decir con respecto a...? Porque yo siento que a veces el velatorio, no sé cómo será en Colombia, pero acá en Argentina se siente medio impersonal, frío, y yo pensaba qué lindo pudiera ser como más amoroso, más cantado, más no sé, otra forma. ¿Qué tenés algo para decir con respecto a si está bueno que la persona por ahí muera en la casa o en el hospital o qué pasa en el ritual del velorio?
Mira, siempre irse es el hecho de muerte que sea tan amoroso y tan acogedor, porque he visto partir a muchas personas en hospitales, pero rodeados de su familia. Eso cambia la energía de un cuarto de hospital, en donde hay alguien que canta, o hay alguien que agradece, o esa sensación de te dejamos ir con amor, ve, sigue hacia la luz, bueno, todo este, el ritual... Realmente es como tan personal, tan cada quien ritualiza ese momento. ¿Sí? Experiencias hermosas como estar en la cama, en su casa, ¿no? De permitir que llegara, o sea, como que salen de su hospitalización y llegan a su casa a estar acompañados y a partir. Que ese es un momento divino. Siempre cuando estoy acompañando a una familia, en ese proceso, ¿no? De dejar ir ya a su ser querido, pues siempre les digo, cada vez que hay un parto, está el papá afuera, o el papá está acompañando a la mamá en ese parto y todo el mundo alegría, qué gozo. Pero ¿por qué no debería ser así en un momento donde estás por nacer al cielo?
O sea, ¿no? Pensar la muerte como un nuevo nacimiento.
Es un nacimiento. Entonces, es poder tomar sentido ahí y decir, bueno, ¿qué significa para mi padre o para mi madre o para mi hermano? Bueno, no sé, una canción, un aroma, ¿sí? Poner ese lugar divino, porque es que va a vivir una experiencia absolutamente bella.
Tiene más que ver con es algo egoísta, porque nos ponemos tristes porque lo vamos a extrañar. Es más que nada por eso. No tanto por lo que le va a pasar, claro, al otro, sino por lo que nos pasa a los que quedamos.
Claro. Siento. Eso muchas veces nos impide como dar esa despedida amorosa. Por eso yo creo que esta profesión de la tanatología es tan importante, porque nos enseña a prepararnos, a dejar ir en amor al otro, porque lo que tenemos es apego. Y es apego a pegarse al ego. No, pues como que no dejo ir y así estés sufriendo. Yo prefiero verte pegado a máquinas que dejarte ir, ¿no? Entonces ahí hay que hacer por eso un trabajo muy importante de conciencia y de amor, porque es eso, es amar al otro también, es permitirle
irse,
que se vaya.
Es un montón.
Ay, hay mucho silencio.
Nos estás pegando. Va fuerte, Esperanza, va fuerte. Sí.
Como no queremos nunca dejar ir cosas, ¿no? Como nos cuesta mucho soltar, desprendernos, aceptar la muerte en la vida, ¿no? De cosas. Entonces, bueno,
aceptar la última despedida.
Es doloroso. Yo hace, en junio, tuve que darle la despedida a una de mis grandes amigas. Porque bueno, estaba atravesando por una situación muy difícil de salud y bueno, ella eligió partir ese día y al otro día fallece mi papá. Y bueno, vamos a entrar en dos pérdidas que yo no sabía cómo decir, como ay Dios, espérate, porque ayer estaba acompañando con mi papá a esta amiga y hoy entonces ya no estoy con mi papá ni con mi amiga. ¿Qué pasó? ¿No? Y es decir, Esperanza, sí, Esperanza trabaja con mucha gente en duelo, ahora Esperanza está en duelo. ¿Ves? Entonces, porque a veces nos ven como, usted es medio, no, chévere, usted comunica con su papá o con quien sea. A usted como que no le duele. Entrar en ese proceso de simplemente dejar sentir la emoción, creo que fue una de las maestrías más lindas que he tenido en la vida. Y permitirnos dejarnos sentir enojo, tristeza, no sé, miedo. Eso es lo que no nos hace tal vez como soltar, porque tenemos que enfrentar emociones. Y es que no nos gusta sentir. Eso es mejor guardemos todo en un cajón y nos juntamos. Pero qué bello es cuando te permites pues sentir y abrazar la tristeza. No está mal abrazarla, sentirla y reconocer que eso también va a pasar.
También pienso,
¿no? Permitirse uno llorar.
Pienso que, no sé, me está pasando ahora que te escucho y pienso como que uno también siente que pierde el amor, como si el duelo también fuera resignificar ese amor, no perderlo, ¿no? Como que siento que uno pierde algo que ama y siente que con esa persona se va ese amor, y por ahí no tiene que ser así.
No, yo siempre les digo, mira, el amor es más grande que el dolor que siente.
Claro.
Siempre va a ser esa base el amor. Y aquí estás tú con dolor. ¿qué es lo que te está ayudando a sostener? Es el amor. Y uno no se puede olvidar de esa conexión tan hermosa que ni la muerte se lo lleva.
Claro.
La muerte, sí, lleva un cuerpo, porque no podemos ponernos en estas frases divinas y de optimismo, es que la muerte no existe. Pues sí, esto sí existe. Se muere un cuerpo. Pero la esencia vuela y sale a un lugar divino. ¿Y qué hace? Amarnos más. Porque yo digo que la contribución que hace un espíritu en la vida de uno divino, que uno no lo reconozca a veces, pues yo digo, a veces ni yo reconozco qué estará haciendo mi papá por mí. Me imagino que ando muchas tarjetas o muchos volantes. Hablen con mi hija. No, yo me imagino. Pero muchas veces sí sería importante decir, oye, qué lindo pueda yo sentir tu presencia o que me des una señal de la manera en como yo entienda.
Siempre responden.
Porque ellos siempre responden.
Siempre responden.
Es una cosa impresionante. Es muy bello.
Bueno.
Bueno, Esperanza, ¿cómo pueden encontrarte?
Ay, chicas,
gracias.
Las puse a suspirar.
Sí, como mínimo. A suspirar, a sentir, a pensar todo. ¿Cómo pueden encontrarte nuestros oyentes si quieren saber más de vos o contactarte para tener una sesión o para que los acompañes en algún proceso?
Bueno, Esperanza Cruz Tanatóloga, así me encuentran en todas las redes. Y ya es esto, aquí estoy para ustedes y a quien me corresponda acompañar.
Gracias, Esperanza.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Nos vemos, muchas gracias por el espacio y un abrazo celestial para ustedes y para todo aquel que me está escuchando, que recuerden que el amor siempre va a ser más grande que el dolor. No se les olvide.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Recomiendo full que escuchen el podcast de El Topo, donde Esperanza cuenta mucho sobre cómo llega a convertirse en este ser hermoso que es. Muy, muy, muy impresionante.
Inseguible esto.
No sé.
Es como que siento que
vamos a apagar.
Ya fue el podcast, ¿no? Podemos llorar, tranquila. Ah... Bueno,
es como que lo tendrían que enseñar en las escuelas, ¿no?
Mal tarot y esto.
Podemos empezar a anotar todo lo que decimos que deberían enseñar en las escuelas y ponernos, claro.
No, plata, pero, sí, muerte, finanzas,
nutrición,
sexo,
inteligencia emocional y
salud,
responsabilidad,
sexual,
comunicación no violenta.
Sí, ¿qué estamos enseñando en las escuelas?
Cosas que no te sirven después para absolutamente nada.
Ay, no, posta tienen que escuchar, chicas. Desde muy chiquita, con mucha dificultad para aceptar esto. Muy interesante la historia de Esperanza.
Estamos en 100.000 horas.
Sí,
Yo no sé si no tiene que ser dos partes este episodio.
Sí, es larguísimo.
Bueno, hagamos un cierre.
Dale.
¿Qué aprendieron?
Si esto lo están escuchando en dos partes es porque
decidimos nos acabamos
que,
no, de dar
que siento
cuenta.
Que es muy intenso.
Sí, para tendríamos que haber grabado en dos partes.
Sí, fue un montón.
Sí, yo voto porque sean dos partes.
Bueno,
yo
creo que serán dos partes. Esta es la parte final. Tenemos que cerrar.
Y hay que despedirse.
¿Con qué nos quedamos?
Yo me quedo con que no sé despedirme. No quiero que se termine el episodio, ¿entendés? Siempre que me encuentro en un final no puedo, no sé qué me pasa.
Además de que estoy muy mal de la garganta, estuve muy callada y siento que es como que me abruma el tema.
Te noté muy conmovida, sí, Lau.
Mal.
Y no tenés tanta muerte tan cercana.
No sé. Tengo mucho escorpio.
Sí.
Sí. Sí, no sé.
Bueno. Está ahí.
Yo creo que no tiene que ver con saber, así que con sentir. Así como decía ella.
Pero porque me parece que tocamos un lugar donde no solo cuando estamos hablando de la muerte hablamos de la muerte física, sino cuando hablamos de la muerte hablamos de todo aquello que se termina para nosotros en esta vida. El tocar lo que... soltar, ¿no?
¿Sabes? Siento que ¿por qué me pega tanto? Porque, bueno, además de la carga escorpiana que tiene que ver con la muerte para los que se quedan perdidos en
nuestras conversaciones astrológicas.
Sí, que nos criticaron. Escorpio tiene que ver con la muerte y yo tengo mucho Escorpio, entonces tengo muy cerca esa vibración. siento que es porque como esto del límite que te habilite a vivir. Como que yo siento que muchas veces le escapo, como que siento que en general termino mutilando mi vitalidad, ¿viste? Como que la retiro, como que no termino de meterme tanto en la vida, y siento que hablar de la muerte es como hablar de eso para mí.
Claro.
No sé.
Qué re loco, pensaba que hablamos mucho de la muerte y estamos en paralelo hablando mucho de la vida.
Sí.
Como si fueran...
Es como la serpiente que se muerde la cola.
Sí, una vez.
Es la misma cosa.
Leí que muerte y vida no son antónimos. Muerte y nacimiento son antónimos. Pero en realidad la muerte y nacimiento son parte de la vida. La vida tiene nacimiento y tiene muerte permanentemente. No es la muerte no es enemiga o no es lo contrario a la vida.
Sí.
Y entonces, muchas veces, claro, en esto, en retener la muerte, no estamos viviendo. Y creo que eso es lo que nos duele.
Sí.
Me imagino que mañana si me muero... Me re quedaría pensando, ay, ¿por qué? ¿Por qué hice tantas pelotas? ¿Por qué perdí el tiempo? ¿Por qué no tuve esa conversación? ¿Por qué no me dejé romper los huevos?
Para mí lo interesante es no tener que morirse, ¿no? Sino poder hacer ese ejercicio sin morirte. Últimamente yo digo bastante, nos vamos a morir y estamos haciendo tal cosa, ¿entendés? Como un llamado de atención, es un llamado de atención, es un llamado al límite, al fin de la forma, a existir y aprovechar. Y está bueno, o sea, no está bueno, pero es así. Entonces, por ende, está bueno aceptarlo y observarlo y saber que es la forma de la vida. La muerte es la forma de la vida, es lo que contiene la vida, es el límite de la vida. Y gracias a eso podemos expresarnos dentro de ese límite con vitalidad y hacer mejores elecciones. Porque es un poco esto que hablábamos en la parte 1. Ah, ya lo había separado. En la parte 1 que decía... que el límite es lo que permite construir. Entonces la muerte es lo que nos permite vivir. Algo así, ¿no?
Y pienso en la complejidad de la contradicción, porque con todo esto no queremos decir, ay, no, abracemos la muerte, qué buena la muerte.
Ay, es sí, una, por Dios, que nadie le escuche esto.
Es una fucking mierda.
Piense que estamos re cool.
Y es lo más doloroso del mundo, en todos los sentidos. Y la última muerte de un ser querido, no sé, es lo más doloroso. Y cómo eso no es contrario a que con la muerte venga mucha liberación. ¿Cuánta gente cuando mueren los padres de repente puede empezar a habilitar un montón de libertad?
Totalmente.
O sea, ¿cómo puede ser tremendamente doloroso y puede ser tremendamente habilitante? ¿Cómo puede ser tremendamente doloroso y puede ser tremendamente sanador? ¿Cómo puede ser tremendamente doloroso y puede ser a la vez tremendamente vital?
Sí,
y habilitante.
Sí, empezar a sentir más complejo,
más,
¿no?
Más complejo, sí.
Pero que exista. Porque exacto. Siento que si no vivimos solo mirando la vida sin mirar la muerte, sin mirar el límite, sin mirar el final, sin aceptar, hay que traerlo un poco más a la conciencia para poder vivir mejor, que es un poco lo que estamos intentando hacer acá. Pero bueno, te moviliza un montón. Pero bueno, a la vez estar sintiendo cosas también es lo que te hace estar vivo y no estar anestesiado.
Sí,
entonces,
total.
Hay algo que ver con eso.
Bueno,
muchísimas gracias a todos. ¿Quieres decir algo más? Yo me quiero ir.
No, ya está.
Matemos esto.
Yo me estaba preguntando por qué hacemos esto.
La verdad no sé, ni idea. ¿Quién nos obliga? Fue nuestra idea, además.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque tiene que pasar. Lo que yo siento que hacemos nosotras es como algo que tiene que existir y no importa si queremos, si no queremos. Después pasa algo que lo resignifica o que, no sé. Tiene algún misterio al cual no
controlamos.
No pertenecemos. Hoy íbamos a hacer cualquier otra cosa y terminamos haciendo solo esto.
Sí.
Entonces, por eso hay una cosa donde la concha tiene el poder. Muchas gracias a todos por escucharnos y por sostener este episodio, estos episodios complejos. Somos conchapodcast, @conchaverso en Instagram y @conchapodcast en Twitter y /conchapodcast en YouTube para ver y escuchar nuestros episodios. Yo soy Dalia Walker, me encuentran en Instagram como @ladalia y en Twitter como @ladaliaa.
Yo soy Laupa Salacua, me encuentran en Instagram como @laupasa con doble S.
Mi nombre es Jimena Outeiro, me encuentran en Instagram y en Twitter como @ojima con J. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chao. Concha.